Getsemaní, la palabra de Dios, de hecho, cuando habla del Getsemaní, describe este lugar específicamente cuando Jesús está ahí, lo describe en tres lugares distintos y para los que toman nota, lo pueden ver en Mateo 26, 36, empieza también en Marcos 14, 32 y en Lucas 22, versículo 39. Y hablamos de este momento porque realmente es bueno aclarar un poco algo acerca de Jesús. Cuando uno habla de Jesús, todo el mundo siempre tiene como esa excusa de, ah, pues que es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Él hace algo, entonces uno dice como, y no sé si ustedes han escuchado eso, yo lo he dicho antes, que uno está portándose de una manera y alguien le dice a uno, así, eso no lo haría Jesús. Y la respuesta inmadura que a veces sale de cada uno de nosotros es que yo no soy Jesús. ¿Alguien ha dicho eso antes o solo soy yo? Y los de Chía, seguramente. Pero uno responde, ah, pues que sí, ese es Jesús, pero yo no soy Jesús, yo soy John David, y uno empieza a ser inmaduro y a hablar las cosas que uno habla, pero es bueno aclarar algo acerca de la vida de Jesús, y es que él sí era un humano completo que vivía las mismas emociones que todos nosotros vivimos, y por eso podemos nosotros tenerlo a él como una persona que uno puede seguir, porque si él vivió, sintió todo lo que uno vive y lo que uno siente, entonces también es un buen patrón a seguir. Dice la palabra de Dios que en Mateo 26, 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Algún momento, no sé tú, pero en algún momento en mi vida he sentido esos momentos donde uno, como que uno se quebranta del peso de las emociones por las que uno está viviendo, porque no toda la vida es perfecta y en la vida como tal hay buenos momentos y hay malos momentos. Pero he estado aprendiendo algo últimamente y es que la vida sí tiene buenos momentos y malos momentos, pero eso no tiene por qué determinar la bendición de Dios sobre mi vida. Y el cómo tú respondes a los malos y a los buenos momentos realmente es ese factor determinante de lo que sigue en tu vida. La palabra de Dios dice que todo aquel que es plantado en el río del Espíritu, y lo dice en Salmos capítulo 1, pero también lo dice en Ezequiel 47, que cuando describe que todo el mundo que está bien plantado, dice que su fruto, su hoja no cae y siempre da fruto en todo momento. Porque hay gente que dice, es que hay buenos momentos, malos momentos, estoy pasando por mi temporada mala, pero estoy a punto de entrar en una temporada buena y eso está bien en cuanto a tu entorno, pero realmente en cuanto a lo que está siendo producido a través de ti, no debería cambiar. Tú puedes dar fruto en buenos momentos y en malos momentos. Tu hoja no debería caer simplemente porque está cayendo la economía. Tu economía no debería ser determinado por lo que está sucediendo a tu alrededor, porque tú no eres de este lugar, tú eres un embajador del cielo. Y lo he contado antes, pero cuando fui a Cuba y hemos estado volviendo a Cuba recientemente, la persona que mejor vive en Cuba es el embajador de Rusia. Bueno, ahí hay un montón de cosas allá y sociopolíticas y no me estoy metiendo en eso, pero lo que me parece interesante es que uno en el día a día en Cuba, uno puede ver carros viejísimos, edificios viejísimos, la gente como tal por el socialismo y por todo lo que ha sido impuesto ya por más de 60 años en ese país, pues viven una vida muy frustrante, pero de vez en cuando uno ve un carro espectacular pasar, creo que es un Mercedes, porque lo he visto como tres veces, un Mercedes último modelo, grandísimo, que cuesta un montón, y uno dice, Dios mío, esa persona, ¿quién es? Que en medio de todo este, ¿quién es esa persona? Y siempre dicen, ah, no, ese es el embajador de Rusia. Y me parece interesante porque es que el embajador de Rusia vive en un entorno muy fuerte, pero realmente su economía no depende de dónde vive, su economía depende de quién lo envió. Y si tú entiendes ese concepto, debería generar un poco más que un simple mover en tu silla de algunas personas que dicen, como yo no estoy pidiendo una ofrenda ahorita, entonces tranquilos, que la gente es que empieza a hablar de plata es porque me la pide después. Y no estamos pidiendo plata en este momento. Lo que quiero que tú entiendas es que tu entorno no debería determinar tu bendición. Tu bendición está determinado de quien te envió. Y la palabra de Dios cuando te describe como un embajador de Cristo, que tú eres un conciudadano del cielo, que si le va mal a Rusia, le va mal al embajador de Rusia. Y si le va mal en el cielo, año te va a ir mal a ti, pero no importa cuál sea la economía de Colombia, tu economía no debería ser determinado por la economía, por el dólar, por las circunstancias, por el petróleo. Tu economía está dependiente de la economía del cielo. Por eso cuando declaramos que somos bendecidos, es porque nosotros dependemos, es del cielo, no de acá. Amén. Pero y aún así, uno pasa por momentos malos, momentos depresivos, momentos fuertes, a momentos donde uno de hecho declara, me muero de la angustia. Que el otro día con Carito me di cuenta que uno a veces debería cambiar lo que uno dice, porque uno no siempre dice las cosas como con fe y todo, uno a veces dice las cosas porque uno es bocón y uno dice cosas, pero me he dado cuenta, Amanda, mi hija mayor, todo lo que ella hace me produce a mí un amor profundo y por culpa de ella he llorado mil veces, como de ya pienso en su matrimonio y me dan ganas de llorar. O sea, con eso les digo a todos, o sea, oren por mí porque yo soy de esos. O sea, yo pienso en el desgraciado ese y oro por él y oro y nunca, o sea, antes pensaba en el rapto, ahora oro por el rapto todo el tiempo, que pase antes de que se conozca, ¿no? Mentira. No, estoy orando por el chino para que sea bueno y todo, en fin. Pero yo veo cosas de Amanda y yo digo cosas como, uy, me muero de amor. Pero gracias a Dios, o sea, no todo lo que uno dice en ese instante sucede, porque entonces veo algo de mi hija porque estamos, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Uno debería tener cuidado con lo que uno está diciendo. Porque uno a veces empieza a vivir cosas o cosechar resultados de palabras que uno sembró sin pensar. Entonces tienes que tener cuidado de si en tu boca realmente hay autoridad y hay poder, ten cuidado con lo que estás diciendo. Y hay gente que dice, ah, pero pues yo lo digo, pero no lo, pues realmente no quiero que suceda eso. Bueno, entonces aprende más vocabulario, ¿sí? Porque esa línea tan delgada de la vida y de la muerte, con una expresión que se podría comunicar de mil maneras distintas, pues aprende más vocabulario. Esa es la prédica de hoy. Nos vemos. Chao. Entonces está Jesús una vez más. Vuelvo al tema. Está Jesús una vez más teniendo un mal momento. Dice que está entristeciéndose y se está angustiando de gran manera. De hecho, Mateo 26:38, siguiente versículo dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vean que Jesús dice algo que es bueno aclararlo todos nosotros, y es que no es malo tener emociones. Uno vive momentos difíciles, momentos duros, momentos inesperados, aún momentos frívolos, como estás todo perfecto en tu vida y de repente te pegas con el borde de la cama, tu dedito pequeño declara las bondades de Dios y tú sientes de todo y sientes todas las emociones. Está bien que tú tienes emociones, si las emociones fueran malas, Dios nunca te las hubiera dado, ¿cierto? Pero lo que es malo no es tener emociones, lo que es malo es que las emociones lo tengan a uno. Y la madurez está en poder saber y poder como observar que estoy teniendo emociones, pero no me voy a dejar controlar por las emociones. Que cuando las emociones están por arriba, usualmente la sabiduría está por el piso. Y lo hemos dicho eso antes, que muchas veces nosotros cometemos errores, no es por tener emociones, sino es por tomar decisiones basado en las emociones. Hay muchos matrimonios que cogen por el precipicio del divorcio rápidamente porque empiezan a tomar decisiones basado en emociones. Y he aprendido algo en el matrimonio, y es que un mal momento o un mal día o aún una mal temporada dentro del matrimonio no significa que fue una mala decisión. Y las personas inmaduras realmente pasan un mal momento y hacen la determinación en su cerebro: esto fue una mala decisión, por ende hay que cortar con esto. Y eso es mentira, eso lo que es inmadurez, porque te estás dejando controlar por tus emociones. Y por eso Jesús en el versículo 38, Él dice: mi alma, Él hace la aclaración: mi alma en este momento está muy triste. En otras palabras, sí, no estoy escondiendo mis emociones, no estoy tratando de negarlas emociones, pero simplemente las estoy poniendo en su lugar. Es mi alma quien está teniendo un mal momento, pero adivinen qué, mi alma no manda. Mira a tu vecino y dile: mis emociones no mandan. Porque si las emociones mandaran, todo el mundo tiene diferentes emociones y a mí me gusta, hay ciertas cosas que me gustaría hacer todo el tiempo, pero no sería productivo para mi vida. Por ejemplo, a mí me encantan las donuts. No sé si a ustedes les gusten las donuts o no, pero a mí me encantan. De hecho, yo soy capaz de comer como 10, este es mi testimonio, con un tinto puedo comerme 10 donuts. O sea, fácilmente. Las primeras cuatro ni las siento. O sea, es como al quinto que empiezo ya a sentirle el arequipe delicioso y al sexto, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no, no me reten, los pedimos ya. Pero entonces no es malo comer una dona ni nada de eso. Lo que es malo es simplemente hacer lo que mi cuerpo quiera todo el tiempo. Ay, es que hoy me nace comer 20 donas. Bueno, pues también te vas a morir comiendo 20 donas todos los días y así de rápido. Y no es porque Dios no te ame, no es porque Dios no te quiera proteger, es porque tú estás siendo un poco tonto. Entonces, personas inmaduras dicen como la siguiente frase: es que no me nace. Entonces, es completa inmadurez. Porque hay ciertas cosas que uno tiene que aprender a hacer, no porque le nazca o no, no porque tengo la emoción de hacerlo o no, sino es correcto o no hacerlo. Si es correcto, lo hago, así me nazca o no. Y de hecho sé que muchos acá tienen madurez suficiente porque no todo el mundo se levanta un domingo en la mañana con ganas de madrugar y venir a la iglesia. ¿Cómo lo sé? Hoy yo me levanté, esto no es mentira, le pueden preguntar a Carito cuando quieran, hoy me levanté, la miré y le dije, no quiero ir hoy. Y Carito me miró y dijo, pero tú no predicas. Ay, sí, pero no quiero ir. O sea, eso fue como la emoción. ¿Qué quería yo hacer? Quedarme ahí echado, dormido 10 horas más. Pero pues obviamente estoy acá y este es mi testimonio, lo logré. Amén, ¿cuántos saben que todo es posible para aquel que cree? Pero ¿A qué voy? Jesús entendía, tengo emociones. ¿Y por qué? Porque él estaba a punto de ir a la cruz. Y de hecho, entonces en el siguiente versículo, en versículo 39, él empieza a hablar con Dios y él le dice, Padre, si se puede remover esta copa de mí, por favor, remuévela. Pero, y acá entra la madurez que todos tenemos que aprender de Jesús, que es, tiene emociones, no lo quiere hacer, pero él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está ese paso de ser una persona inmadura, que es fluctuante, que cualquier viento lo derriba, que cualquier circunstancia lo bota. Y entonces el testimonio de muchos cristianos es buenos momentos, malos momentos, buenos momentos, malos momentos, cuando el testimonio real de uno es, están pasando malos momentos, pero yo sigo produciendo buenos resultados. Y están pasando buenos momentos y sigo produciendo buenos resultados. Y lo que está sucediendo a mi alrededor ya no me afecta, yo ya no me deprimo viendo las noticias. Porque es que lo que yo vivo no es afectado por lo que veo en las noticias, lo que vivo es afectado por el río del Espíritu en el que estoy, y el río del Espíritu produce fruto a su tiempo y su hoja no cae y siempre da fruto. El tiempo del cristiano pegado a las cosas de Dios siempre es bueno. Pero John David, pero Jesús dice Juan 16:33 que en este mundo tendréis aflicción. Claro que sí, pero no te quedes ahí. De hecho, ahí es una coma y muchos quieren ponerle un punto donde Jesús puso una coma. Que simplemente en este mundo tendremos aflicción. Amén, lo recibo, Padre. Sí, pero dice, no, pero para ustedes confíen porque yo he vencido el mundo. Entonces, para los que están en el mundo, qué gran embarrada, pero para los que estamos en Cristo siempre vamos en victoria. Y no significa que no hayan ataques, no significa que el diablo no te quiera o distraer o sacar o desanimar, pero aún así ningún arma forjada contra ti prosperará. Las cosas que Dios está haciendo en tu vida, Él está reescribiendo todo lo que el enemigo quiso para tu mal, Él le quiere dar vuelta para tu bien. De hecho, ayer, hablando con Carito, el mes de mayo para nosotros por mucho tiempo fue un mes un poco depresivo. Porque en el mayo del 2021, se suponía que, si mayo de 2021 se suponía que iban a ser nuestro hijo. O hijo, no sabemos, lo llamamos Sam, porque pues si era niña era Samantha y si era niño era Samuel. Entonces se llama Sam, porque no supimos porque Carito perdió al bebé en esa época y ustedes conocen esa historia. Y por mucho tiempo pasaba mayo y uno solo quería que mayo pasara, porque pues no representaba para nosotros nada bueno. Bueno, cuando nació Elena nació en mayo, pero parte del testimonio de Elena es que ella no estuvo en nuestros planes como tal. O De hecho, ya fue una bendición de Dios de esas inesperadas, porque nosotros habíamos dicho, vamos a empezar a buscar tal mes, y ella, como que estábamos buscando antes, no sé cómo suceden esas cosas, pero buscamos antes, no sé si les ha pasado a algunos, pero, y nació en el mes donde no habíamos dicho que iban a nacer, ella iba a nacer en otra semana, y nació como 3 semanas antes. O sea, ella empezó haciendo lo que se le dio la gana. Pero Dios le habló a Carito y nos habló a nosotros a través de lo que le dijo a Carito, que con Elena iban a empezar unos nuevos tiempos, unos tiempos de refrigerio. Iba a ser como un río en el desierto, y nos dio una palabra. Y hasta ayer caímos en cuenta los dos que Dios con Elena reescribió lo que mayo significaba para nosotros. Que por mucho tiempo mayo era ese mes de Dios mío, la pérdida, no sé qué. Y ahora mayo es el mes donde empezó algo nuevo para nosotros, donde nació Elena. Dios es capaz de agarrar lo que el diablo ha escrito para tu mal y reescribirlo para tu bien. Él es poderoso para hacerlo. Amén. Entonces, volviendo otra vez, Jesús está pasando por un mal momento, que siento que muchos de nosotros pasamos por malos momentos también. De hecho, Isaías 53, versículo 3, una profecía que alude a lo que él iba a vivir. Está describiendo a Jesús, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. En que si alguien sabe, es como tiene una maestría en quebrantamiento. O sea, que Jesús sabe qué es estar quebrantado. Jesús sabe qué es no tener más fuerzas de tanto haber llorado. Jesús sabe que es estar tan estresado que uno ya le da, no sé, a mí me pasa, si yo me empiezo a estresar, empieza a dar dolor de cabeza, y después del dolor de cabeza me empieza a dar como mareo y náusea y todo, y si uno se deja ir, es fácil irse por ese precipicio. Y acá dice la palabra de Dios que Jesús experimentado, experiencia en el quebranto. ¿Por qué es esto importante? Porque también en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque él tiene una maestría en quebranto. Él sabe qué es sentirse así. Él sabe qué es ver que algo iba a suceder y de repente no sucedió y ahora toca algo difícil. Él sabe, imagínense la vida de Jesús, Juan 3, 16: de tal manera amó Dios al mundo que él envió a Jesús. Jesús estaba ahí feliz y todo, y de repente, hijo, te vas para, ¿cómo así? Él estaba feliz en el cielo y ahora lo mandan a morir por gente que ni lo quería recibir. Una gran historia. Pero él dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que ahora nosotros podemos aprender lo mismo de Jesús. Que es bueno, es, y tienes emociones. Sí, sucede. Pasan malos momentos en la vida. Claro que sí. Hay personas que te decepcionan. Va a suceder. Hay personas que te lastiman con sus palabras. Sucede. Son personas imperfectas. No esperes perfección de personas imperfectas. Todo esto pasa y tus emociones pueden estar afectadas. Pero entonces sé como Jesús, que tiene una maestría en quebranto, que él sabe, y él es nuestro sumo sacerdote, que también nos entiende y aún así nos guía y nos muestra cómo salir de esos momentos, cómo salir del Getsemaní en victoria, porque esa es la historia de Jesús. Pasó por el Getsemaní, que era un momento, de hecho la palabra Getsemaní es la palabra prensa, es un momento donde uno empieza a ser presionado y prensado, pero a través de eso él sale victorioso con redención para todos nosotros. La razón por la cual nosotros estamos aquí es porque Jesús, al pasar por el Getsemaní, no decidió caer en sus emociones, sino decidió caer sobre sus convicciones, que él iba a ser resucitado porque Dios ya lo había prometido, que la palabra de Dios era más poderosa que el presente que él podía percibir en ese momento, y él entendía que entonces no se haga mi voluntad, hágase la tuya, y se habló a su alma. Salmo 103, versículo 1, el rey David nos muestra lo mismo. El rey David nos muestra qué es lo que uno hace cuando uno tiene emociones que están despelucadas. Y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué está diciendo él? Él se habla sus emociones. Él no dice: bueno, ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Hay ganas para adorar o no hay ganas para adorar? ¿Sabes? Hay cristianos que solo van a la iglesia cuando hay ganas para adorar, y eso es un cristiano fluctuante. Gracias a Dios, todos nosotros acá somos súper maduros. Decláralo en fe, sí, por lo menos. Por lo menos haz el amague para que tu vecino no piense que no lo eres. Salmo 103, déjenlo ahí. No sé por qué lo quieren quitar tanto. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué hace el rey David? Lo mismo que hizo Jesús. Se habló a su alma. ¿Sabías que tú tienes control sobre tu alma? Tú puedes controlar tu alma y tú puedes controlar tus emociones o tomar control sobre tus emociones. Lo primero es estar consciente que estás siendo emocional. Muchas veces pasa, a mí me pasa, todos los domingos realmente yo siento un ataque del diablo como en la 178 pasando por el macro, yendo a Chía, porque hay un montón de carros y todo el mundo me quiere cerrar. Y pasa que lo van cerrando a uno y le van pitando y todo eso y empiezo a sentirme muy emocional. Y podría una de dos, podría ayudarlos a que conozcan a Dios más rápido, estrellándolos, o puedo entender que estoy siendo emocional, pero no solo porque tenga emociones, significa que las tenga que seguir. Y puedo hablarle a mis emociones. Como el rey David decía, alma mía, vamos a hacer algo, vamos a bendecir a Jehová en este momento. Sé que te estás sintiendo triste, sé que te estás sintiendo débil, sé que te estás sintiendo bravo, pero vamos a adorar a Dios en este momento. Tú puedes decirle a tus emociones qué es lo que tienen que hacer. De hecho, emociones muchas veces siguen decisiones. Por eso cuando uno no quiere ir a la iglesia, pero aún así uno llega a la iglesia, después de un tiempo como que las emociones dicen, ay, ¿sabes qué chévere haber venido? ¿No les ha pasado? Lo mismo la oración, uno a veces no quiere ir a la oración, pero una vez uno empieza a orar, las emociones dicen, oye, ¿sabes qué sí? Qué rico haber orado. ¿Qué es eso? Las emociones siguiendo las decisiones. Entonces, no, las decisiones no deberían seguir las emociones, tus emociones deberían seguir las decisiones que tú estás tomando sobre lo que es correcto o incorrecto. Háblale a tu cuerpo, háblale a tus emociones. Y sé que me estoy sintiendo bravo en este momento, pero entonces vamos a adorar a Dios, que eso fue la respuesta de Jesús. Tengo muchas emociones, estoy quebrantado hasta la muerte. ¿Y qué fue lo que hizo? Oró. Fue la presencia del Señor, porque cuando se te sale de las manos, entonces pónsela en las manos de Dios, que son mucho más grandes que las tuyas. Amén. Entonces va la oración. He aprendido yo que cuando yo le digo a mi alma y que cuando yo le digo a mi cuerpo que vamos a orar hoy, o yo le dije, cuerpo, sé que no quieres ir, pero yo voy a ir igual. Y el cuerpo siempre me sigue. Hay algunos que todavía no lo han entendido atrás. Demos un tiempo para que lo entiendan. ¿A qué me refiero? A veces uno no quiere hacer cosas, pero aún así uno debería hacer. Mi papá en eso nos instruyó un montón. De hecho, nosotros siempre en vacaciones teníamos que pintar una cerca, y he contado esto antes. Era una bendita cerca y yo le decía a mi papá, ¿por qué tenemos que pintarla? Y yo orando por obreros, porque la palabra de Dios dice, pide por obreros, ¿cierto? Para la vida, yo, Señor, manda obreros. Y mi papá siempre nos decía, no, pero ya Dios ya me envió a tres, son ustedes. Y decía, y es gratis, ¿cierto? Y me sacaba más la piedra porque, o sea, no, ni nos pagaba y nos cortaba las vacaciones y todo eso. Pero no les miento, cada vez que uno terminaba de pintar la cerca, como al finalizar las vacaciones y eso, uno sentía como un orgullito de esa es mi cerca. Ese fue mi barniz, ¿cierto? O sea, eso fue mi laca ahí puesta. O sea, y no sé, pero nunca empezábamos con gozo y alegría. Pero mi papá nos enseñaba, así no quieran, empiecen a hacer. Jesús no quería al principio, él lo expresa. Y él lo dice, no quiero hacerlo. Si se puede remover esta copa de mí, por favor, remuévela, Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la diferencia a veces en nuestra vida con la vida de Jesús, y por eso no obtenemos los resultados de Jesús, porque no queremos tomar las decisiones maduras que Él tomó, de decir, Señor, yo no lo quiero hacer, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a empezar a hacer lo que Dios quiere que uno haga? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Segunda Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Era lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que Él te ha dado a ti, en ti está la posibilidad de hacer lo que es correcto, porque Él te ha dado a ti un espíritu de dominio propio. No te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. De hecho, no sé si el video lo tengan o no, se lo mandé a Dan Javier hace poquito. Si lo tienen, póngalo, son como los primeros 20 segundos nada más. Perdonen el desastre de todo lugar, pero quiero que vean un video que a Amanda le estamos enseñando, y ese fue el primer versículo que Carito le enseñó. No sé, hágame como señal, es que no los puedo ver. Creo que no está. Si está.
No, nada. Un espíritu de temor que no le puede amor y su niño gloria.
Muy bien.
Listo, pueden apagarlo. Dios te ha dado a ti un espíritu de popiño popio. Le estamos ahora enseñando a pronunciar. Pero, ¿por qué lo pongo? Porque es algo que todos tenemos que aprender desde pequeños. ¿Sí? Me he dado cuenta que un chino puede aprender lo que sea. Se cantan todas las de Bluey, se encantan todas las de Peppa Pig, se cantan todas. Si se puede cantar a Peppa Pig, se puede cantar la palabra. ¿Sí? Dejen esa excusa de que no, es que no, es que solo le gusta Nickelodeon, solo le gusta Cartoon, solo le gusta ver YouTube. ¿Sabes por qué solo le gusta eso? Porque solo se lo pones. ¿Ven? No estoy regañando a nadie, no soy mejor papá. Si supieran cómo soy de papá. Pero eso es una cosa buena que estamos haciendo y se lo quiero mostrar porque desde pequeños instruyo al niño, ¿sí? En la palabra de Dios, en las cosas de Dios, que cuando ya son más grandes y conocen a los novios, no se apartará. Oren por mí, en serio, necesito oración ya. Pero Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, sino de amor y dominio propio. En ti está la capacidad de hacer lo que es correcto, aun cuando tus emociones no lo quieren hacer. Y Jesús entonces hace esto, y termino ya en los minutos que quedan, termino con estos puntos. En Mateo 26:38, Él le dice a sus discípulos una cosa, les dice, quedaos aquí. Cuando tú tienes emociones que están sueltas por todo lado, lo primero, cuando estás angustiado, cuando tienes como eso, lo primero que las emociones quieren que hagas es aislarte. Muchas veces cuando uno está bravo, uno no quiere a nadie al lado. Cuando uno está cargado, uno no quiere a nadie al lado. Y Jesús sabía esto. Y lo primero que le dijo a sus discípulos es, no me aíslen, entonces, quédense acá conmigo. O sea, los necesito a ustedes acá. Está como un poco depresivo. Sentí una, como, ¿por qué me siento tan mal? Mi menor ahí como que no cuadra. Perdón, ya vamos a... Si no, les dice, quedaos aquí. Bueno, quedaos aquí. Y luego les dice, velad conmigo. Entonces, uno, cuando está siendo emotivo, emocional, van los momentos, y no, por favor, no quiero desmeritar los malos momentos que uno puede tener. Yo me acuerdo cuando nosotros perdimos a nuestro bebé, fue el peor momento emocional de mi vida. Realmente no hay nada que se compare a ese momento. Lloré hasta que no hubo más fuerzas ni lágrimas para llorar, nada. Y con Carito lo único que hicimos fue meternos al carro y ella puso una canción y empezamos a cantar y la presencia del Señor llenó ese lugar y en lágrimas cantamos. Pero aprendí algo, la palabra de Dios dice en Salmo 126 que lo que tú puedes sembrar con lágrimas, pero aún así vas a cosechar con regocijo. Pero ¿cuál es esa siembra? No es el llorar, porque uno dice como, entonces si lloro mañana me alegro. No, es lo que tú estás sembrando mientras estás lagrimeando, que es hacer lo correcto. Nosotros no queríamos orar, de hecho yo estaba bravo con Dios en ese momento. Yo le dije, Dios, o sea, ¿por qué a nosotros? O sea, yo conozco gente que ni es cristiana y tienen 20 chinos. O sea, súper fructíferos, Dios mío. Y uno haciendo tu palabra, y lo único, solo uno quería. Y ni eso, y peleando duro. Pero gracias al Señor, tengo una esposa que es guiada por el Espíritu Santo. Ella entiende que Jehová de los ejércitos no pierde una batalla. Que cuando tú peleas con Dios, tú vas a perder, no Él. Ella dijo, no, oremos. Y puso la canción y empezamos a orar. Y con lágrimas orando. Y hay los que siembran con lágrimas. Eso es sembrar con lágrimas. Que es hacer lo que es correcto, aun cuando tus emociones no lo quieren hacer. Y los que siembran con lágrimas cosecharán con regocijo. Hoy es el día donde uno vive una cosecha de una siembra pasada. Y le doy gracias a Dios por haberlo hecho. Pero Jesús les dice, quédense acá. Y luego les dice, y velad conmigo. Y si se van a quedar acá, oren conmigo también, porque necesito esa fortaleza que en este momento no tengo para orar yo solo. Y por eso es necesario nosotros siempre tener una comunidad que ore con nosotros. Hay veces que lo único que tú necesitas es llegar a la iglesia y escuchar al resto cantar. Que tú no tienes ganas de alabar a Dios, pero estar en la presencia de personas que están alabando te jala hacia la presencia de Dios también. Por eso es bueno tener la iglesia. Que la gente es que no somos, no vamos a una iglesia, somos la iglesia. Sí, pero las dos cosas son ciertas, no son excluyentes. Que no, yo ya no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia y nadie recibe a Cristo en esa iglesia, porque también somos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Amén. A venir todos juntos y orar. En octubre del 2022, ya Amanda había nacido y todo, y en ese octubre ella no estaba durmiendo muy bien, y como fue tan grave todo, que Carito una de esas noches se estaba desmayando. Y entonces lo primero que pasa cuando sucede esos momentos es que le entró en un temor, porque ella antes sufría de síncope vasovagal en el corazón, que cuando le subía la presión se desmayaba, el cuerpo automáticamente decidía como resetearse. Entonces yo dije como, Dios mío, le está sucediendo otra vez. Y ella en pleno desmayo me dice, ora, ora, ora. Y Amanda se acababa de dormir. Entonces yo, padre, no quería despertar a mi bebé, padre, ayuda a Carito, no sé qué. Y ella abre sus ojos y dice, ora bien, no les miento, ora bien. Y yo, sí, padre, para que no se despertara mi hija. Yo, padre, ayuda a Carito. Y ella me dice, yo no, ora bien con autoridad. Yo, padre, entonces empecé ya a declarar, yo como, pero como que me tuvo que resetear, porque en ese momento, la verdad, yo soy tan emotivo que yo veo que Carito se desmaya y yo también me quiero desmayar con ella. O sea, que nos lleven a los dos en camilla, ¿sí? O sea, Amanda, llama al hospital, ¿sí? Como... Pero gracias a Dios, a que ella entendía, no, no, este momento no es para caer en emociones, para decir, otra vez volvió el ataque del enemigo, ¿qué vamos a hacer? No, este momento es, quedaos aquí y velad conmigo, vamos a declarar que lo que estamos viendo no es lo que vamos a vivir, vamos a declarar la palabra de Dios. Que de hecho, 1 Corintios capítulo 4, perdón, sé que tal vez no lo tienen ahí, pero se los leo acá en la aplicación de la Biblia. 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, pues nuestras dificultades actuales, 2 Corintios 4, 17 y 18, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Lo vuelvo a repetir, pero nuestras dificultades actuales, esto debería ser una declaración para algunos de nosotros que estamos pasando por tiempos difíciles. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. El diablo te quiere convencer que las dificultades son para siempre, pero la palabra de Dios dice, no, 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 tus dificultades actuales son dos cosas. Uno, son más pequeñas de lo que tú piensas, y dos, no durarán mucho tiempo. Alguien debería hablarle a su problema la siguiente vez que se aparezca y decirle, bueno, tú acá no vas a durar mucho tiempo, y mayor es el que está en mí que el ataque que está viniendo. Este ataque es momentáneo, este ataque es pequeño, este ataque no va a durar mucho tiempo. Y dice, y sin embargo, los tiempos de prensa, los tiempos de Getsemaní, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Todos digan peso. La vida perfecta de una persona realmente no tiene peso en la vida imperfecta del resto. El testimonio de alguien que es, nunca me ha pasado nada malo, realmente no tiene peso. Uno a quién contrataría para la cocina, a un chef que lleva 40 años en la cocina, que tiene los dedos cortados, que tiene un quemón en la cara, que todo eso, o el joven nuevo que se aprendió todo pero nunca ha entrado en la cocina todavía. Uno a quién quiere que le cocine, no, pues al de los siete dedos, ¿cierto? Porque puede que no tenga dedos pero tiene sazón. ¿Pero qué es? Tiene peso, su testimonio tiene peso, ha pasado por cosas y ahora tiene peso. ¿Sabes? Tu vida de oración empieza a adquirir peso, que cuando pasas por la prensa, tú te aferras a la palabra de Dios, te aferras a la presencia del Señor y sales al otro lado. La siguiente vez que tú oras, hay más peso en tu oración, hay más peso en tu testimonio, porque no simplemente es no me ha pasado nada, no, me ha pasado de todo, pero ningún arma forjada contra mí ha prosperado. Que yo he caminado por el valle de la sombra de muerte y no he temido porque Dios ha estado conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me han seguido todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre he podido habitar para darle gloria a Él. Que poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente, más allá de lo que tú puedas pedir, más allá de lo que tú puedas pensar. ¿Para qué? Para que le puedas dar gloria. En vez de evitar los momentos de prensa, pasa por esos momentos de prensa y adquiere más peso en tu autoridad, adquiere más peso en tu oración, adquiere más peso en tu testimonio. Que mi testimonio no es que no hemos pasado por nada, no, mi testimonio es hemos pasado por varias cosas, pero hemos visto la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Que yo no tengo que esperar a llegar al cielo para ver su poder, para ver su majestad, no, yo he vivido su bondad aquí en la tierra. Yo he visto como el diablo me ha querido atacar y he visto como Dios le ha dado la vuelta para mi bien. Que ahora yo le doy gloria a Dios, no solo por algo que ha estado escrito, sino por algo que he vivido, porque he decidido confiar en su palabra. Y dice el versículo 18 y termino: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver. Este es el paso de madurez. Que yo ya no estoy, yo ni oro de acuerdo a lo que veo, yo oro de acuerdo a lo que creo que he leído en la palabra de Dios. Y dice: fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. ¿Por qué? Porque acabamos de leer, porque son cosas pequeñas y momentáneas. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Da el paso de madurez en el día de hoy. No quiero yo decir es que acá nadie pasa por tiempos difíciles. No, estoy seguro que, o sea, estadísticamente creo que todos en los siguientes 6 meses van a pasar por momentos duros, difíciles, inesperados, ataques del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo entiendo, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero ciertamente el bien y la misericordia aún te siguen en los malos momentos. Dios no te suelta de su mano poderosa, Dios te tiene agarrado de su mano poderosa. Pero Él no es escrito una historia donde tú evitas problemas, Él ha escrito una historia donde tú pasas por los problemas y pasas hasta el otro lado en victoria, con más peso, donde has sido prensado y lo que ha salido de ti es un testimonio que tiene peso, que ya no simplemente es no, es que Dios es bueno, ahora es no, mira mi vida y mira lo que ha pasado, milagros de Dios son indebatibles. Marcos capítulo 9 habla acerca de un ciego que Dios lo sana y todo el mundo lo ataca. Como, ¿cómo así se dejó sanar por Jesús? Si él es un pecador. Y su respuesta es: vean, si él es pecador o no es pecador, realmente no lo sé. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Tú no puedes debatir con el poder de Dios. Por eso 1 Corintios 2 dice: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Que cuando tú puedes demostrar algo, ya no hay que debatir. Que cuando tú puedes demostrar algo, porque la gente te va a atacar y te va a decir: ay, no, que muy cristiano y esos problemas. Y tú puedes decir: no, este problema es pequeño y es momentáneo. Mírame hasta el otro lado. Espera, si vas a verme, mira toda la historia que acá empieza, pero siempre mi historia con Dios termina en victoria. Entonces, si quieres chismear mi vida, chismeala toda por completo. No solo mis malos momentos, sino espera hasta ver la gloria de Dios en la tierra de los vivos también. Porque yo no veo. Yo no estoy observando lo que puedo ver, yo estoy observando lo que estoy creyendo que no se puede ver, que es la palabra de Dios. Que cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Aleluya. Pónganse de pie. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? ¿Cuántos dan gracias a Dios por su presencia? Vamos, dale gracias. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Aleluya, te damos gracias, Padre. Aleluya, te damos gracias, Padre. Aleluya, te damos gracias por tu presencia. Damos gracias porque tenemos acceso a tu presencia. Gracias, Padre, porque nos das nuevas fuerzas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que podemos nosotros no esquivar los problemas, los afrontamos y tomamos victoria sobre cada ataque del enemigo. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Puede ser forjado, pero no tendrá su victoria. Aleluya, aleluya, gloria. Aleluya. Hay gente que se incomoda cuando uno ora en otras lenguas. El otro día me sucedió y le como, uy, como que tan raro. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: acostúmbrate a lo raro. Yo, ¿cómo así? Porque es raro ver una persona sana en esta época de pico. Es raro ver una persona bendecida en esta época de pobreza. Es raro ver una persona victoriosa con la política de hoy en día y con la economía de hoy en día. Yo prefiero ser raro, pero ser bendecido por Dios, que ser normal y pasar por los mismos problemas que el resto del mundo pasa. Yo prefiero que me tilden de raro porque hablo en otras lenguas y persigo la presencia del Señor, que este sí es normal y este se enferma igual al resto. Este es igual de pobre igual al resto. Este es igual, ese no va a ser. Acostúmbrate a lo raro. Mira a tu vecino y dile: con razón usted está en esta iglesia. Pero las cosas, es ridículo esperar resultados normales teniendo un Dios sobrenatural. ¿Por qué quieres una vida normal cuando lo que Dios te ofrece es una vida apartada y distinta? Que dice Salmo 126, naciones verán tu vida y tendrán que darle gloria a Dios. Porque obviamente tu hoja de vida no podría producir esa bendición. Tu coeficiente no podría producir esa bendición. Y es porque el héroe de mi vida no soy yo. El héroe de mi vida es Dios. La esperanza de gloria en mi vida es porque Cristo vive en mí. Las puertas que se me abren no es por mis relaciones. Las puertas que se me abren es porque Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Y que Dios cierra puertas que ningún hombre puede abrir. La razón por la que tengo salud no es porque troto como bien. La razón por la que tengo salud es porque Dios vive en mí y en la vida a mi cuerpo mortal, que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en mí. Soy templo del Espíritu Santo. Vamos, tu testimonio es, no es lo bueno que tú eres, tu testimonio es lo bueno que es Dios en ti. Por eso cuando pasas por la prensa, cuando pasas por el Getsemaní, haz lo que hizo Jesús: quedaos aquí y velad conmigo. Quédense aquí y yo. Busquemos la presencia del Señor. No tengo la respuesta, pero lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, tengo todo lo que necesito en mi vida. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? Dale gloria. Levanta tus manos. Dale un agradecimiento a Él. Vamos, con tu boca, dale gracias. Con tu boca, dale gracias. Con tu boca, dale un agradecimiento a Él. Adóralo a Él. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Y te damos toda la gloria y todo el honor. Aleluya. Aleluya. No quiero terminar porque ya es la hora. No todos los servicios son iguales. Hay servicios que uno sale temprano y encuentra todo abierto y perfecto, sin fila, está bien. Pero si en este momento eso es lo que tú tienes en tu cabeza, revisa tu cabeza. Porque el almuerzo no se compara con lo que Dios quiere hacer a través de ti. Entonces, si nos demoramos 15 minutos más, pero la trayectoria de tu vida es cambiada para siempre, créeme que vale la pena. Si hoy tienes que hacer fila en el restaurante porque Dios te tocó de una manera sobrenatural, créeme que vale la pena. Entonces deja el acelere de Dios. Es que yo onda, es que tengo que recoger porque hay asado, no sé qué. Pues diles, cuando llegues, diles qué pena, pero es que estaba con mi Padre Celestial y Él tenía que depositar algunas cosas especiales en mi vida, que un asado no va a poder hacer, que un almuerzo no va a poder hacer. A veces hay que aprender, la palabra de Dios dice, los que esperan en Jehová, no los que se aceleran. Y no los que exigen rápido, porque es que tengo tiempo. Las puertas nunca se han cerrado acá. No estoy echando a nadie, pero hay que tener un poco más de denuedo en las cosas de Dios, y especialmente en la búsqueda de la presencia del Señor. Que si tú estás buscando una iglesia que en 60 minutos acabe y que te dé tus tres puntos y ya, esta no es tu iglesia. Porque acá buscamos la presencia del Señor con toda, y no es todos los días y tranquilos, mi papá va a volver, tranquilos, yo me voy a Chía, está bien. Pero mientras estemos todos aquí, hagamos lo que Jesús hizo y busquemos la presencia del Señor. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. No los que llegan temprano al almuerzo renuevan sus fuerzas. Y créanme, yo amo los almuerzos. No es que tenga, es que yo David odia el almuerzo, no. Pero hay momentos en los que uno tiene que ser sensible a la presencia del Señor. Hay momentos y que nos conozcan a nosotros aquí en Igleco. No por nada más, no porque las luces, las pantallas, los eventos, lo que nos conozcan, porque en esa iglesia buscan la presencia del Señor. Que si tú entras a Igleco, te vas a encontrar con el poder de Dios. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Que no hay que hacerte pasar al frente e imponerte manos para saber que tú estás siendo sano en este momento. ¿Por qué? Porque donde está la presencia del Señor, ahí hay libertad. Hay libertad en este lugar. Hay sanidades sucediendo en este lugar. Hay puertas que se están abriendo en este lugar. Esta mañana en Chía empezamos a orar por restauración, por relaciones. Relaciones que se están muriendo. Dice la palabra de Dios, Él tiene poder de resurrección. Él restaura relaciones. Pero en este momento vamos a declarar bendición sobrenatural. Hay personas acá que por la prensa no pueden ver lo que pueda suceder. En este momento declaramos que los ojos empiezan a abrir. Así como de la noche a la mañana empieza a salir el amanecer. Y a la medianoche, cuando dan las 12 de la noche, es un nuevo día. Pero la oscuridad es la misma. Pero es un nuevo día. Pero la oscuridad es la misma. De hecho, es el momento más oscuro. Pero ahora es un nuevo día. Pero lo interesante de que empieza un nuevo día, que Dios dice, estoy haciendo cosa nueva, dice en Isaías. Estoy abriendo ríos en los desiertos. Es que poco a poco la oscuridad se empieza a ir. Es algo interesante. Nadie ha podido darse cuenta el momento exacto cuando se fue la oscuridad de la noche y entró el día. Porque uno como que ve un destello y uno dice, está amaneciendo. Y uno hace así y así. Ya amaneció. En un segundo. Uno no sabe el momento. Y así son las cosas con Dios. Dice la palabra de Dios que la vida del justo es como el amanecer, es como la luz del alba. Que estás en la misma oscuridad, pero desde hoy tú ya sabes, pero esto es un nuevo día. Vamos, decláralo en tu espíritu, esto es un nuevo día. Si parece como los problemas no se han ido, pero de repente hay más luz. Y va a ser como dice la palabra de Dios, que en un abrir y cerrar de ojos y ya tus enemigos no van a estar. Que lo que Dios ha aderezado delante de ti es una mesa frente a tus enemigos. Que no es que los problemas se vayan, es que ahora hay bendición en medio de los problemas. ¿Qué es esto? Esta es la bendición de Dios. Para los que lo reciben, no tengo que gritar para que esto sea real. Recíbelo en esta mañana. Y esa palabra es para mí. Estoy empezando un nuevo día. Los problemas se acaban, las bendiciones empiezan ahora en el nombre de Jesús. Bendiciones me encuentran. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen. Me están siguiendo. No tengo que buscar el bien y la misericordia. Desde hoy el bien y la misericordia me empiezan a seguir. Declara palabra de Dios sobre tu vida. Puertas se abren, oportunidades se abren. Tus finanzas empiezan a ser bendecidas ahora mismo en el nombre de Jesús. Vamos, ten de nuevo. Últimamente me han invitado a ciertos matrimonios y eso. En uno de los matrimonios, Dios últimamente, de hecho Juli me acompañó a uno, y yo le dije, Juli, Dios me ha dicho que hasta en los matrimonios te empieza a tener de nuevo. De hecho con Juli ministramos en uno, estaba yo haciendo la ceremonia en inglés y él me traducía en español, y empezamos a predicar, y sanidad y todo, casi que hago pasar al equipo de Connection al frente, en medio del matrimonio. Bueno, en uno de estos matrimonios estaba predicando, y empezamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús. Y obviamente con el permiso de de la pareja que se va a casar, de los novios, porque ya me van a cancelar. Uy, no, él predica, nosotros queremos solo es rumba, nuestro matrimonio, entonces no me inviten. Porque empezamos a predicar y de repente ya estaba en el parqueadero y se me acerca un señor. Y yo en ese momento estábamos peleando con Dios otra vez. Yo peleo mucho con él y no aprendo, porque teníamos un proyecto de misiones grande y todo lo que queremos hacer. Yo le decía a Dios: Dios, aun si tú me dieras todo lo que necesitamos para eso, no sería suficiente porque tendría que diezmarlo. No sé si ustedes han hecho ese cálculo, pero es como: Señor, si necesito 100 millones, si tú me das 100 millones, no es suficiente porque quedarían 90, porque te tengo que dar 10. Yo peleando con él, Señor se me acerca y me dice que quiero contarte algo. Por el último año hemos estado ahorrando con mi familia y todo eso, pero no sabíamos para qué. Y Dios nos había mandado a ahorrar. Y yo como, ah, bueno, gloria a Dios, eso es bueno ahorrar. Y ya, pues me quería ir. Y digo, pero ahora sabemos para quién es. Y yo como, ah, bueno, pues, que le vaya bien a esa persona. Yo no conecto muy bien. Mi esposa no estaba ahí como para ayudarme a conectar el tema. Y él dijo, no, eso es para ustedes. Y yo, ah, bueno, entonces, perfecto. Y yo, pero pues, ¿cuánto? Pues pueden ahorrar, no sé si están ahorrando 1,000 pesos al mes o no, pues, y está bien, pero ni idea. Entonces cuando nos dice cuánto es, era lo que estábamos esperando más el 12%, como Dios diciendo, y no solo puedes diezmarlo, también puedes ofrendarlo. Pero sucedió en un momento inesperado. A veces uno se empieza a emocionar cuando uno ve la tía súper rica que entra, ¿cierto? El empresario. Mira, Dios a ti te puede bendecir mandando pájaros si es necesario. El problema no es si Dios puede bendecirte o no, el problema es, estás listo, estás buscando la presencia del Señor. Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vamos, levanta tus manos una vez más. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por siempre ser fiel. Gracias, Padre, porque puertas se están abriendo ahora en el nombre de Jesús. Sanidades están siendo hechas ahora en el nombre de Jesús. Gracias porque tu presencia nos vuelve a llenar una vez más, llenos de tu Espíritu Santo. Nos plantamos en el río de tu presencia. Sabemos que nuestra hoja no caerá y siempre daremos fruto a su tiempo, sin importar cuál sea la circunstancia. Que este sea nuestro testimonio para darte gloria y honra. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén.